Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Aquí seguimos a las 3:30, arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra a golpe de viernes 15 de diciembre del año 2023. Es una de las noticias de la mañana. Xavi Hernández, el entrenador del Barça, otrora tan buen futbolista como a día de hoy tan pésimo orador, ahora que resulta, por cierto, Xavi, al que se le conoce ya en el mundo del fútbol como el excusas, porque le vale todo cuando su equipo no gana, que si le da el sol de frente, que si el campo no está bien. Ahora la última excusa que se ha inventado el entrenador del Barça es que le falla el entorno. Es que como él ha dicho esta misma mañana, en la previa del partido del conjunto azulgrana de cara al fin de semana, es que, cito textualmente a Xavi Hernández, los medios afines parece que se bajan de la furgoneta o del coche o del Barça en general, que se bajan justo a la primera curva cuando vienen maldadas. Digo esto porque ya sé que es territorio culé y que a nosotros nos tiene que importar, salvo los fines de semana en los que el Celta se mide con el Barça, poco o nada, pero nos trae a colación el eterno debate de si los medios de comunicación tenemos que estar aplaudiendo con las orejas todas y cada una de las cosas que se hacen desde los clubes. Creo que aquí los que sois fieles, los que nos lleváis escuchando ya muchos años, sabéis perfectamente que nosotros no somos así. Entre otras cosas, porque intentamos defender un periodismo lo más honrado posible. Cuando las cosas se hacen bien, lo decimos, y cuando las cosas se hacen mal, también se dicen. Y yo soy de los que creo que los medios de comunicación no estamos para aplaudir a los equipos. Mal que le pese a Xavi Hernández, que debe de vivir en una realidad paralela, porque salvo aquello de hacer autocrítica y decir, pues a lo mejor no estamos haciendo las cosas tan bien como nosotros pensamos, de puertas para adentro, y asumir que la realidad del Barça a día de hoy es otra, pues lo único que hace es echar balones fuera y pies para que os quiero. Si tú eres más culpable que yo, y si no lo eres, ya me inventaré una excusa para que lo seas. La pena de esto es que el discurso de Xavi ya lo hemos escuchado en otros protagonistas del fútbol durante la historia del Deporte Rey, así que tampoco no nos pilla de nuevo. Estamos, insisto, a golpe de viernes, tenemos por delante un fin de semana apasionante, entre otras cosas porque se juegan los últimos partidos de algunas competiciones que van a bajar el telón el próximo lunes pensando en celebrar la Navidad. Algunos pensarán que de forma lo más tranquila posible, ya veremos porque no en todas las circunstancias se vive igual. Así que vamos con ello, vamos con todo, 33 minutos por encima de las 3, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela que están en el control de sonido, con Álvaro Lorenzo y con el saludo de quien os habla, encantado de estar con vosotros. Soy Santi Peón, arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Y como los medios de comunicación no estamos para decirle a Xavi y a otros dirigentes y a otros entrenadores y a otros futbolistas del mundo del fútbol xibuana, y si estamos para opinar y sobre todo para informar, vamos a abrir el melón de la jornada número 17 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que nos trae un partido destacadísimo, sin duda, para los intereses del celtismo. Mañana a las 2 de la tarde en Balaídos y con arbitraje de Sánchez Martínez y de Pizarro Gómez. Este es un peligro. Esperemos que en el botón la cosa le vaya un poquito mejor, porque Pizarro Gómez arbitrando en el terreno de juego es bastante peligroso. Insisto, ojalá tenga toda la suerte del mundo. Esta va a ser parte del colectivo arbitral, va a ser la pareja que se encargue de dictar sentencia mañana en ese choque que va a enfrentar a Granada y a Celta. Un partido que es un auténtico drama, y no es que me lo invente yo, lo dicen los números. Uno ve la clasificación y se encuentra al equipo nazarí penúltimo con tan solo 8 puntos y al Celta antepenúltimo 2 puntos más, tan solo 10. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
¿Desde cuándo no ganan Granada y Celta?
Pues hay que remontarse ya bastantes meses atrás, porque el Granada no gana desde la jornada 3, al Mallorca 3-2 en Los Cármenes, 26 de agosto, y el Celta no gana desde una jornada después, jornada 4 en Almería, 1 de septiembre, mismo resultado, curiosamente, 2-3. Es verdad, eso sí, que el Celta en la Copa por lo menos ha llevado dos mini alegrías, de vencer, de golear al Turégano y de sufrir ante el Sestao, pero pasar de ronda, y el Granada ni siquiera eso, porque aunque ganó 0-3, aquí cerquita en Alomba, al Arosa, fue eliminado por alineación indebida, con lo cual ni en eso se ha llevado una alegría el Granada esta temporada.
Pues si todos estos números los metemos en una coctelera y agitamos el cacharro, nos sale un auténtico drama de lo que vamos a vivir mañana en Balaídos, por supuesto, con tiempo de juego como principal testigo, lo que suceda en el Municipal de Balaídos. Cuéntame, Álvaro, ¿cómo está el equipo? ¿Qué novedades traes de este Celta?
Bueno, vimos hoy unos minutos del entrenamiento, del último entrenamiento antes del partido. En principio, buen ambiente. Según Rafa Benítez, el equipo está bien de moral y también está bien físicamente, porque la única baja es la de Josef Aidó, que es baja para toda la temporada. Ya está recuperado, ya tiene la alta médica y entra en la lista de convocados Carlos Domínguez. La única novedad en esa lista es que además de Carlos también va a ir Javi Domínguez. Bueno, por eso de tener un central más y tampoco arriesgar demasiado a Carlos, que acaba de salir de lesión. Pero el resto, todos disponibles, esa es la buena noticia, por lo menos en lo deportivo.
Estás bastante atinado con los 11, casi aciertas 10 sobre 11 o mínimo 9 sobre 11 cada fin de semana. Mójate para mañana.
Bueno, tengo dudas, pero bueno, vamos a mojarnos. Guaita en portería, eso seguro. Yo creo que, aunque, bueno, podría volver Mínguez al lateral, creo que va a seguir Kevin con Starfelt, Unai y Manu Sánchez en defensa. Renato Tapia y Luca de la Torre junto a Mínguez en ese centro del campo. Y arriba, Larsen Bamba, y la gran novedad respecto a Vallecas, que en este caso sí va a jugar de titular, Iago Aspas en Balaídos.
Como no puede ser de otra manera. El príncipe de las bateas tiene que estar en el equipo inicial de Rafa Benítez porque es un futbolista capital, más allá de que los números estén acompañando bastante poco para el futbolista de Moaña esta temporada. Vamos con la previa de Rafa Benítez, que esta mañana ha atendido en Afouteza, en la ciudad deportiva del Celta, a los medios de comunicación. Imagino, primero, Álvaro, que algo habrá dicho Rafa Benítez después de que ayer fuese ratificado por la nueva presidenta Marian Mourinho.
Sí, un Rafa que, por cierto, no culpó de nada a los medios, ¿eh? Al contrario que otros, que otros entrenadores, no nos echó la culpa de la mala situación del Celta. Y había que preguntarle, obviamente, ¿no?, por lo que había sido actualidad esta semana, por ese inicio del mandato de Marian Mourinho en la presidencia y haberlo ratificado en su primera rueda de prensa. Benítez, que ya sabía que tenía la confianza del club, eso sí, se muestra agradecido.
Yo creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. Yo desde que llegué al Celta, a mí me han tratado muy bien. Me han tratado muy bien en el club, la gente, los jugadores, el staff aquí y el público. Entonces, que te respalde públicamente la presidenta en una rueda de prensa significa para mí pues que todas esas cosas que decimos y que hacemos en el día a día pues se valoran. Y el fútbol es muy caprichoso porque al final dependes de los resultados, pero hay un trabajo y hay una manera de hacer las cosas que creo que es lo que se está valorando, evidentemente. ¿Hasta cuándo se puede valorar? Me preguntarás a lo mejor la siguiente pregunta. Pues sigo pensando lo mismo. Hay una manera de hacer las cosas que tiene lógica y que con esa lógica los resultados tienen que cambiar y ser favorables.
Y también se le preguntaba por otro de los aspectos de los que habla María Mourinho, del contrato de Rafa Benítez, que después del segundo año tendría la opción de romper su contrato con el Celta. Algo en lo que no está pensando Rafa porque él tiene claro por qué ha venido al Celta.
Si yo vengo al Celta, vengo porque quiero que el proyecto, porque creo en el proyecto y quiero que el proyecto funcione. No es una cuestión de cuántos años tienes y cuánto cobras y no cobras. O sea, es una cuestión de creo en un proyecto y estoy convencido de que el Celta y el proyecto que está presentando va a ser exitoso. ¿Será exitoso ahora? ¿Será exitoso dentro de un año? O sea, no lo sé, pero que va a ser exitoso, seguro. ¿Por qué? Pues porque tú analizas los procesos, analizas las decisiones, analizas la manera de hacer las cosas y lo que yo percibo con mi experiencia de muchos años en varios sitios es que se van a hacer las cosas bien. Hay una serie de decisiones de cara a futuro que tienen lógica, tienen sentido y que hacen que el club, desde mi punto de vista, vaya a crecer y vaya a crecer en la dirección adecuada.
Ya se sabe cómo es de caprichoso el mundo del fútbol y muchas veces suele pasar que entrenador ratificado, entrenador destituido. Ojalá no se cumpla esta frase tan manida, esta expresión tan utilizada en el mundo del fútbol, porque eso querrá decir que mañana el Celta frente al Granada suma los 3 puntos. Son los 3 puntos que son vitales, que son capitales en la pelea por la permanencia. Sobre el partido de mañana y sobre la situación que a día de hoy atraviesa el Celta, también habló largo y tendido el entrenador madrileño.
Sí, y aquí se le tenía que preguntar, estaba claro, si lo de mañana es una final. Una frase que nos gusta mucho a los periodistas y no tanto a los entrenadores. Benítez no quiere llamarle así, pero vamos, lo viene a reconocer.
Son circunstancias similares, lógicamente son distintos equipos y será distinto partido, pero circunstancias similares y nosotros tenemos que afrontarlo pues con la misma idea. Y no quiero repetirme mucho en este caso, pero el día del Cádiz, por H o por B, pero terminamos con 26 tiros a puerta y no pudimos ganar, pero hicimos 26 tiros a puerta. Esperemos que mañana, si tiramos mucho, pues tengamos más acierto y marquemos gol y podamos celebrar el triunfo y, como dices, a lo mejor incluso salir del descenso. Entonces, ya está, lo afrontamos con la misma seriedad, con la misma profesionalidad y vamos a ver si acertamos en nuestras decisiones y se nos dan bien las cosas que no dependen directamente de nosotros.
Quizá con lo que no esté tan de acuerdo la afición, la importancia del partido sí, pero en que el Celta no haya dado un paso atrás en los últimos encuentros. Benítez lo niega, que ante el Valencia, ante el Rayo, ante el Cádiz, viéramos una versión peor del Celta. Aunque es verdad que ante el Cádiz se tiró mucho a puerta, pero no se generaron ocasiones claras ante un equipo con uno menos.
26 veces,
sí.
Contra el Cádiz.
Pero Benítez no está de acuerdo con eso de que el Celta esté mostrando una imagen peor en los últimos partidos y así lo defiende. No estamos tan mal, ¿no? Decía.
No estoy de acuerdo en que la imagen haya empeorado. Nosotros el partido de Atleti Bilbao, que es un partido dificilísimo, creo que el equipo da una imagen sensacional y todo el mundo lo ve, fallamos un penalti y perdemos con un penalti de estos que son discutibles en el último minuto. Valencia es un partido donde el equipo compite bien y si hubiésemos acertado en las transiciones posiblemente estaríamos hablando de otra cosa, porque el equipo muestra solidez, no encaja gol. O sea, es un partido que lo tienes que ver más como positivo. ¿Por qué los empates como en Vallecas, que no jugamos bien? Que yo lo tengo claro, que no jugamos bien. ¿Por qué nos quedamos con eso como si fuese negativo? Pues porque no ganamos el siguiente partido para tener 4 puntos con una victoria y un empate, evidentemente. El partido de Copa creo que es un partido donde el equipo hace lo que tiene que hacer y lo hace bien en unas condiciones muy, muy adversas. Por lo tanto, para mí no son aspectos negativos.
Eso decía Rafa Benítez, que no estamos tan mal, ¿no? Como parafraseando un poco a Jan Laporta. Y también hablaba, y este sonido es interesante, de que va a haber que acostumbrarse, ya se lo decían entrenadores de otros equipos de la zona baja, a esto de vivir en el alambre esta temporada.
Te lo diré después, seguro que tendré más datos, pero yo creo que todos los que estamos abajo tenemos que... Hablaba una vez con un entrenador, y no voy a decir de qué equipo, de los de abajo, pero él me decía, nosotros asumimos desde el principio que vamos a estar ahí, y nuestra fuerza es saber que estamos ahí, saber que tenemos que mantener la calma, porque al final saldremos si mantenemos la calma, ¿no? Y yo creo que es un mensaje que por desgracia pues tenemos que aprender.
Y algo que no se ha dado prácticamente esta temporada, que es que el Celta se enfrenta a un equipo que está en peor momento todavía que los vigueses, que es el Granada, que lleva una jornada más sin ganar, que lleva 2 puntos menos y que si el Celta está exigido, imagínense los nazaríes, que ya han cambiado de entrenador, y por ahí un poco viene la respuesta de Benítez por cómo ha cambiado este Granada con la llegada al banquillo del cacique Medina.
Pues el Granada era un equipo bien trabajado, yo creo que hacía las cosas con bastante criterio y escuché a Paco López hablando a veces de las decisiones arbitrales, etcétera, un poco en la línea de lo que nos pasaba a nosotros, ¿no?, cuando analizabas sus partidos. Pero era un equipo que transmitía buenas sensaciones, que tiene desequilibrio, que tiene velocidad y ahora tiene esas mismas cosas y lógicamente cuando estás en una situación apurada y cambias el entrenador y buscas otro estilo de entrenador, pues tienen eso que tenían y un poco más de agresividad, de intensidad, que yo creo que lo da también la propia clasificación, ¿no? Al verse más abajo, pues están apretando más para intentar salir de ahí.
Una de las preguntas de moda en las últimas comparecencias ante los medios de comunicación de Rafa Benítez es precisamente por los delanteros del Celta. Tiene 3 en nómina, contando a los 3 de la primera plantilla, Yago Aspas, Tasos Dubicas y también Strand Larsen, que es el que más goles lleva en lo que va de temporada. ¿Qué ha dicho sobre los delanteros y más concretamente sobre el príncipe de las bateas?
Bueno, ya se lo toma con humor Rafa Benítez en la pregunta clara de si va a ser Aspas titular mañana.
Muy buena pregunta, ¿eh? Afortunadamente, las ruedas de prensa anteriores eran sobre Tasos. Ahora ya me viene sobre Yago, que está bien porque significa que hay competencia arriba y que los hombres que tenemos arriba están trabajando bien, están disputando bien y nos pueden dar esa competitividad entre ellos, nos puede dar más acierto, ojalá que sea así. Iago es un jugador fundamental para nosotros, y lo mismo que lo puede ser Tasos, o lo puede ser Larsen, o Willio si tiene que entrar ahí arriba. Entonces, lo importante es que compitan entre ellos, y yo no tengo ninguna duda de la calidad y de lo que nos puede aportar Iago, así como no tengo ninguna duda de lo que nos puede dar Tasos o Larsen, ¿no? O Willio.
Y sigue insistiendo Rafa Benítez en que no ve ese tridente arriba, Larsen, Dubicas, Aspas, que no ve un equipo compensado y no lo ve como opción para el ataque, se pongan como se pongan los partidos.
Pueden jugar los tres juntos, pero si os acordáis, cuando jugábamos un 3-4-3 y metíamos a Larsen en la derecha, pues él lo hacía, él trabajaba, él se esforzaba, pero no está cómodo en esa posición y no es la ideal para él, ¿no? Con Bamba o con Iago ahí. Que nos hemos planteado en alguna ocasión, de hecho incluso creo que en algún partido metimos a Tasos en la derecha, pero ese sistema de los tres ahí arriba, incluso en otra disposición, con Iago más atrás, no nos da equilibrio. Y no tendríamos ese control en el centro del campo que tienes que tener para manejar los partidos. Por lo tanto, van a tener que seguir compitiendo los tres, y lo normal es que jueguen dos de ellos habitualmente, uno u otro, ya veremos.
Y a la pregunta de la cadena COPE de si le estaba gustando más esta versión en defensa del Celta de Vigo, si se va acercando a lo que busca Rafa Benítez, tuvo aquí un ataque de sinceridad.
No, estamos todavía muy lejos, pero evidentemente, o sea, yo, una cosa es lo que os tengo que decir en la rueda de prensa, que claro. Es trato siempre de decir, de no mentir y decir hasta donde puedo decir. Y otra cosa es la realidad. La realidad, nosotros, Guaita hace un par de paradas que nos salva de encajar gol, pero las mismas que hizo, bueno, menos de las que hizo el portero del Getafe o el portero del Cádiz. Pero los porteros están ahí y a veces te ayudan. Por tanto, el hecho de que él haya tenido que hacer un par de paradas importantes significa que no hemos cerrado esas situaciones defensivas como deberíamos. Por lo tanto, ¿estamos mejor? Sí, porque no es que cada vez que te llegan te metan gol, pero todavía estamos lejos, y por eso, repito, soy optimista, porque lo que más se puede mejorar en un equipo es la fase defensiva, porque se trata de trabajar mucho o de acumular más o menos jugadores, etcétera, etcétera.
Dicho de otro modo, es optimista Rafa Benítez porque a peor es difícil. Lo cierto es que a peor atrás últimamente lo que estamos viendo del Celta, más allá de los resultados, que bastantes puntos ha sacado el Celta para el trabajo que ha hecho a nivel defensivo. En el otro lado, el Granada no está ni mucho menos mejor que el Celta. Otro equipo en apuros que además, a diferencia de lo que ha sucedido esta semana en casa Celta, ya ha pasado por un cambio de entrenador. En COPE Granada está nuestro compañero Jorge de la Chica con la última hora del equipo nazarí. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes, Santi. Tercer partido de Alexander Medina al frente del Granada como técnico, y el primero que puede ser relativamente asequible, porque los anteriores fueron ante el Real Madrid y el Athletic de Bilbao, con el balance de un punto ante el conjunto de vasco. Según ha anunciado el entrenador, no habrá grandes novedades en el partido de este sábado, y la alineación puede ser prácticamente la misma que empató ante el equipo de Valverde. El único jugador descartado es Vallejo por lesión. El Granada solo ha ganado un partido en esa temporada y confía en reforzarse durante el mercado invernal para mejorar su plantilla y evitar el descenso. El jugador con más proyección en la actual plantilla es Brian Zaragoza, que ya ha firmado por el Bayern de Múnich las próximas 5 temporadas, aunque antes concluirá esta campaña en el Granada. En el centro del campo, el cerebro creativo es Gonzalo Villar, y uno de los jugadores más importantes de la plantilla es Callejón, pero esta temporada está teniendo pocos minutos.
Vaya radiografía buena que nos has hecho. Gracias, Jorge, desde COPE Granada. Jorge de la Chica, el hombre que habitualmente sigue las andanzas del equipo andaluz, cuyo entrenador es, desde hace un par de semanas, Alexander el Cacique Medina. Le han preguntado esta mañana, a mí me ha sorprendido la pregunta en rueda de prensa de los compañeros de Granada, pero la vamos a escuchar. El próximo partido que tiene después de visitar Balaídos para medirse con el Celta es con el Sevilla, otro equipo que está metido y de qué manera en la pomada. La pregunta para el Cacique Medina era si ya había empezado a pensar en el partido frente al Sevilla, a pesar de la cita tan importante que mañana va a medir en Balaídos a Celta y a Granada.
Mañana es un partido importantísimo. Si bien nosotros hemos visto al Sevilla, nosotros nuestro foco y nuestra energía está puesta en el partido mañana. Pero sin desconocer también los próximos rivales, que son también importantes, y de hecho lo tenemos analizado. Y lo que trabajamos en todos estos días fue Celta.
Entre otras cosas, porque si mañana el Granada palma en Balaídos, que es lo que deseamos, lo del Sevilla va a pasar a un segundo plano. Será otra final, sí, pero ya mucho más complicada. Todo esto a nivel de información, pero queremos también una pildorita de opinión. ¿Es una final o no es una final lo de mañana en Balaídos? Hemos escuchado de todo esta última semana. Para los periodistas que cubrimos la información del Celta, ¿es una final el partido entre Celta y Granada? Responde nuestro compañero de La Voz de Galicia, Xosé Ramón Castro.
Creo que sí que é unha final, se non é unha final, se mella, selle moito. Eu creo que tivo a oportunidade de sacar a cabeza o día do Cádiz, non o conqueriu, e un pouco 15 días despois está na mesma tesitura, o cal non deixa de ser unha sorte. Entón, se mañá quen de sacar o partido adiante, pois sacará fantasmas e mirará o futuro con certo optimismo. Se non o saca, eu creo que estarían acesas todas as alarmas, porque é un partido directísimo, na casa onde non gañaches e todo iso.
Y la misma pregunta se la formulamos a nuestro compañero Alberto Bravo, del Desmarque de Mediaset.
Rafa Benítez insiste en que el partido ante el Granada no es una final, pero la realidad es que con una única victoria en 16 jornadas, pensar en que el Celta no tenga que ganar al Granada o todos los equipos que están puestos de descenso, supondría en una situación normal la destitución del entrenador. Estamos hablando de unos números absolutamente lamentables, una línea de juego que yo creo que está decayendo y que se empieza a ver debilidades en el equipo que genera muchísimas dudas, y sin embargo el discurso de Rafa Benítez sigue siendo optimista. Por supuesto que es una final, por supuesto que el Celta tiene que ganar, no puede llegar al mercado de enero con 9-10 puntos en su casillero, porque serían puntos de descenso, y a Rafa Benítez en estos momentos le está salvando su contrato, del que habló María Mourinho asegurando que tiene 2 años asegurados, y la mala racha de otros equipos que permiten que el Celta, con una pírrica cantidad de puntos, se mantenga aún con opciones de salvarse.
Partido sin duda marcado por las circunstancias. Los dos equipos arrancan el fin de semana inmersos en puestos de descenso. La emoción del fútbol por arriba y también por abajo, que nos lo digan a nosotros este fin de semana en Tiempo de Juego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y con Viajes Interrías te contamos el resto de previas de nuestros equipos de fútbol. En Primera Federación juega el líder el domingo a las 5 de la tarde visitando al Fuenlabrada. Fuenlabrada, Celta, Fortuna, partido, insisto, con todas las miradas puestas en el equipo de Claudio Giraldez.
Sí, que busca conservar, como dices, el liderato de la Primera Federación. Podría jugar Javi Domínguez, aunque esté mañana convocado por el primer equipo, al no coincidir los partidos. Y Damián Rodríguez habla precisamente de disfrutar el momento, ¿no? No de creerse demasiado este liderato.
Hay que tener los pies en la tierra por lo que pueda pasar. Creo que es muy importante para la edad que tenemos, tener los pies en la tierra y disfrutar do que estamos vivindo. Ter a salvación canto antes xa marcada e despois aspirar ao que veña por diante.
Declaraciones de Damián, jugador de Celta Fortuna, a los compañeros de la Televisión de Galicia. En Segunda Federación, mañana a las 5, en el campo de Obao, Coruxo, Racing Villalbés.
Uno de los derbis gallegos de la jornada, David de Dios, habla del conjunto de Villalba, un recién ascendido, pero una de las revelaciones de la temporada.
El otro día, cuando quedan con 9, pues le digo al cuerpo técnico, este equipo va a aguantar, porque tiene una capacidad de sufrimiento tremenda, lo demostró el año pasado en situaciones muy adversas antes de playoff, en el playoff, que nadie contaba que tenía resultados que darle la vuelta, le da la vuelta, fuera de casa, y está ahí, y suma 23 puntos, y cada vez que va fuera, pues si no me equivoco, creo que es el uno o el primero o el segundo mejor visitante, había hasta el partido de Cayón había recibido creo que 3 goles solo en contra, o sea, tiene muchos argumentos, y quien piense que el Villalbés es... Bueno, es un equipo cómodo, está totalmente equivocado. Es un equipo que sabe sufrir, que sabe manejar todos los contextos de los partidos, que tiene gente con talento, gente con velocidad, y ya veremos a ver lo que somos capaces de hacer, porque creo que para ganar nos va a costar, si lo conseguimos, nos va a costar un mundo.
Y el domingo, también a las 5 de la tarde, en Pasarón, Pontevedra, Deportivo Fabril.
Y con Yago Iglesias, el técnico granate, alabando las virtudes del filial deportivista.
Juventud, porque es un equipo muy joven, y adaptación a la categoría. Al final, cuando ves sus partidos, es un equipo que por muchos momentos y contra muchos rivales somete al rival, que tiene el control del juego, pero al final, bueno, hay puntos que se les escapan, o partidos en los que no son capaces de puntuar lo que el juego transmite que deberían puntuar. Es de los que más me gusta, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y desde luego que esperamos un partido complicado este fin de semana, pero siempre, bueno, pues con nuestro plan de partido, con nuestro trabajo semanal y, evidentemente, pues bueno, teniendo claro que jugamos en casa, que al final pues está siendo clave para nosotros.
¿Y en Tercera Federación qué, Álvaro?
Pues igual que en la Segunda Federación, tenemos dos derbis de los equipos de nuestra provincia, aunque la jornada la abre mañana a las 4:30 el filial del Pontevedra recibiendo al Paiosaco. Continúa a las 7, Rápido de Bouzas, Sestradense, primero de los derbis. Para el domingo, en la matinal, Celta C Gran Peña, Polvorín, el filial del Club Deportivo Lugo desde las 12 de la mañana, y 4:30, quizá el gran partido de la jornada, en Omorrazo, Alondras, Arosa.
Todo el resto de nuestro fútbol, gracias, porque son fantásticos, una empresa chapó de quitarse el sombrero. Ya lo sabes, ellos son Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Venga, que esto es radio y el tiempo nos apremia. En baloncesto, mañana 6:15... Bembibre Celta Zorca Recalvi, una auténtica final porque toca Álvaro visitar al colista.
Y una derrota podría sacar a las de Cristina Cantero del descenso, una Cristina que explica así cómo afrontan un partido tan importante.
Afrontamos el partido de Bembibre, pues bueno, con ganas de seguir peleando por el objetivo. Sabemos que es un rival directo, estamos en una situación similar. Y bueno, es verdad que ha sido una semana complicada con muchas molestias en algunas jugadoras, pero bueno, yo creo que podemos disponer de ellas y bueno, es momento pues de apretar los dientes y de tratar de competir.
El equipo leonés es colista sin haber ganado ni siquiera un partido, pero de fiarse de esa estadística no la van a pillar por allá Cristina Cantero.
Espero un rival pues difícil, porque en Liga Femenina no hay nadie fácil, ellas también están compitiendo todos los partidos como nosotros. Pero bueno, por H, por X o por Y, no somos capaces ninguno de los dos equipos de sacar muchas victorias, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ellas han cambiado de entrenador hace dos jornadas. Bueno, han ido cambiando algunas cositas respecto al entrenador anterior.
En Liga Femenina 2, mañana 5:30, Mataró Arxil. A las 7:30 de la tarde, en Fonte Carmoa, Mariscos Antón Cortegada de Vila García, Maristas de Agoruña. En Liga Eva, mañana a las 8, en Arraña, Marín Peixe Galego, Calvo, Xiria de Carballo. Y por último, tenemos baloncesto del bueno en silla de ruedas. Mañana a las 4, partido de teledeporte, llega el líder al pabellón de Berbés, Ibercon Sanfip y Lunion.
Deportes. Deportes.
COPE
deportes,
en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tenemos muy poquito balonmano este fin de semana. Ya ha terminado, por ejemplo, la primera vuelta en la Liga Sobal. Ya sabéis que está parada la División de Honor Femenina. Sí tenemos el partido del Cisne en la División de Honor Plata Masculina. Mañana a las 5:30 de la tarde, Cisne-Antequera. Dos equipos que llegan empatados a puntos. A los andaluces los define así Marcos Otero Quiños, el segundo entrenador del Cisne.
Un rival complicadísimo, sobre todo bueno, después de este mes que nos han caído algunas lesioncillas, pues llegamos, como la mayoría de los equipos, justos de energía, pero con algunos lesionados, pero bueno, queriendo cerrar el año pues haciendo un muy buen partido en casa y llevándonos un buen sabor de boca. La verdad que Antequera es un equipo complicado, no empezó bien la liga, pero la verdad que ahora mismo está en buena dinámica. Es un equipo con gente veterana, con gente que sabe lo que juega, un equipo difícil.
Y además tenemos una gran cita con el fútbol sala femenino. Mañana también en el pabellón de Arraña tenemos el derbi de Arría a las 5 de la tarde entre Marín Futsal y Pollo Pescamar.
Y no llegan demasiado bien ambos equipos. El Marín viene de dos derrotas y es ahora mismo penúltimo en la tabla. Así analiza Ana Cuña a su rival, el Pollo.
Es un partido muy potente como todos, pero a ver, estamos en una situación muy complicada en la tabla. Quedan dos partidos para final de esta vuelta, entonces tenemos que cambiar desde ya para conquistar puntos y jugamos en casa, entonces tenemos que cambiar nuestra actitud. Bueno, con nuestra afición tenemos que jugar un poco mejor.
Mientras que el Pollo es séptimo, pero viene de sumar solo un punto de los últimos 9.
Diría que todos los derbis siempre son especiales porque al final pues, son partidos como muy intensos y muy igualados, y creo que al final la rivalidad, entre comillas, se nota en cada acción, tanto dentro de la pista como fuera, entre las aficiones. en el final.
Esta protagonista, la que escucháis, es Martita, jugadora del equipo conservero. Y además, en waterpolo tenemos una nueva jornada en Primera Nacional, Álvaro.
Sí, se mañana a las 4, waterpolo Pontevedra Santa Eulalia en la piscina de la Escuela Naval de Marín.
Y si hablamos de vela, nuestro referente sin duda el Monterreal Club de Yates de Bayona, que cierra la Otoño J80.
Este sábado en Bayona, después de 3 meses de competición, lo hará con las 3 últimas pruebas.
Al final nos ha entrado todo, es casi un milagro, pero nos ha entrado todo. Gracias Álvaro, buen fin de semana.
Fin de semana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Ya sabéis, mañana tiempo de juego desde la 1... Desde las 2 para toda España. Os esperamos a todos. Gracias, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.